Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es 15 de julio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Se van en obras públicas 22 millones de pesos propios del municipio. Funcionarios aseguran que el programa de bacheo va al 60% en Lagos de Moreno. Llegan 500 elementos de la Guardia Nacional a Altos Norte. Los elementos serán repartidos en los municipios de la región, teniendo en consideración a Lagos como zona prioritaria por su extensión y número de habitantes. Inauguran primer centro de desarrollo integral de bienestar en Lagos de Moreno. En el centro integral serán atendidos los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes estudiantes. Invertidos más de 6 millones y medio de pesos en Feria Lagos 2019. El presidente del patronato de la feria aseguró que son 10 millones los que se buscan invertir al finalizar su cargo en 2021. Aliste en línea telefónica para agilizar búsqueda de los desaparecidos. También se busca que la Comisión Estatal de Búsqueda tenga un módulo en el C5 que permita revisar los lugares en que la persona desaparecida haya sido vista por última vez. Lluvia del domingo cobra otra vida, ahora en Zapopan. Se trata de la segunda persona que fallece esta semana por causa de las intensas lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Instalan en Fiscalía General de la República dos fiscalías especializadas para asuntos internos y derechos humanos. Se instalan la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y en materia de derechos humanos en Tamaulipas se crean cuatro fiscalías regionales. Peticiones de asilo en México suben 73% de enero a junio de 2019. En seis años, la cifra incrementó 4.457%. La principal causa de huida es la violencia, hondureños quienes más solicitan el refugio. Miles de dominicanos participan en Marcha Verde contra Corrupción. El Movimiento Verde contra la Corrupción y la Impunidad en República Dominicana reinició su activismo con una marcha en la principal ciudad del norte del país. Trump lanza un ataque racista contra congresistas demócratas. Donald Trump vuelve a ser tildado de racista por sugerir que los congresistas demócratas de origen extranjero deberían volver a sus países.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barro al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola y desde luego también a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy lunes, más adelante contaremos con la opinión y análisis de Víctor Chávez. En entrevista tendremos a Jesús Medina, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y también les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Iniciamos con la información local. Se van en obras públicas 22 millones de pesos propios del municipio. Funcionarios aseguran que el programa de bacheo va al 60% en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Gabriela León.
La actual administración lleva un gasto de 22 millones de pesos en obras públicas municipales invertidos en los programas de bacheo, tanto provisionales como integrales. Así lo mencionó el alcalde Tecutli Gómez Villalobos en una rueda de prensa el pasado 10 de julio en Lagos de Moreno.
Hoy, a 9 meses de gobierno, llevamos al director de obra pública cerca de 22 millones de pesos de recursos propios invertidos en obra. Es decir, la diferencia es que antes las calles o lo que se hacía en Lagos se realizaba con recursos del gobierno federal y hoy se están haciendo en su mayoría con recursos del gobierno municipal. En 3 años, por ejemplo, ¿qué hicimos? Pues evidentemente hicimos un reordenamiento financiero, tuvimos que apretar cinturón en algunos lados para poder liberar recursos.
Para arreglar en su totalidad las principales calles de las colonias de la zona urbana, se necesitan de 500 millones de pesos a los 1,000 millones, ya que los asfaltos empezaron a tronar al mismo tiempo, según aseguró el presidente municipal. Cabe mencionar que parte de los trabajos realizados gracias a la inyección de recurso municipal serán destruidos, pues se trataron de reparaciones adicionales como parte del programa de bacheo, por ejemplo, en la carretera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado intervendrá en dicho tramo para la reparación integral y continua. El director de Obras Públicas Municipal, Fabricio Larios, comentó que el programa de bacheo va al 60%, aunque originalmente se había contemplado que antes del temporal de lluvias ya se encontraría al 80%.
El bacheo ahorita vamos a un 60%, que viene siendo la zona urbana de Lagos de Moreno. Todavía nos falta entrar a varias colonias que tenemos pendiente. Ahorita estamos trabajando lo que viene siendo la salida a San Juan de los Lagos de la Glorieta del Charro, Libramiento, en donde esa igual se está haciendo un bacheo y al final se aplicará un sello de riego como hicimos en la salida de la Unión de San Antonio para que tenga una mayor durabilidad de ese tramo. Después de ahí ingresaremos a lo que viene siendo la colonia San Miguel, que también se ha hecho un bacheo, pero no permite esa.
A su vez, ambos funcionarios destacaron que se ha buscado la colaboración de empresas instaladas en el municipio para que adopten calles públicas e inviertan en su mantenimiento y o reparación. Hasta el momento, Swissmex y Drexler Mayer han colaborado, mientras que Nestlé ha omitido su respuesta de intervención en la calle San Gregorio desde el primer acercamiento de la administración municipal en febrero. Escuchamos nuevamente a Fabricio Larios.
Desde el inicio de la administración tuvimos acercamiento con varios directores.
A pesar de las reparaciones, en el municipio una de las principales afectaciones es la pavimentación y o nulo empedrado de las calles en la mayoría de las colonias, siendo San Miguelito, Cañada de Ricos, La Aurora, Vista Hermosa, Indeco, La Campana, entre otras, las más afectadas, según recopilaciones de denuncias recabadas por este medio. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Nuestra compañera nos hace la acotación de que el gasto de los 22 millones de pesos es la inversión propia del municipio más grande en lo que va de la administración. Nosotros les invitamos a seguir reportando las urgencias, los reportes o las quejas, las fallas o las deficiencias que vean en el municipio en cuanto a servicios públicos en sus colonias, tanto a la Dirección de Obras Públicas como a este espacio informativo, para dar cuenta de qué es lo que anda mal, cuáles son las urgencias en materia de obras públicas aquí en el municipio. Llegan 500 elementos de la Guardia Nacional a Altos Norte. Los elementos serán repartidos en los municipios de la región, teniendo en consideración a Lagos como zona prioritaria por su extensión y su número de habitantes. En entrevista con el comandante de la Policía de Lagos de Moreno, el comandante Rodríguez, pudimos constatar que la Guardia Nacional llegó a la región de los Altos de Jalisco y a Lagos de Moreno el 1 de julio, fecha en la que iniciaron su circuito de patrullajes y su servicio en la zona. En lo que respecta a los Altos Norte, se habla de 500 elementos que se repartirán en los diferentes municipios del Distrito 02, teniendo como prioridad a Lagos de Moreno debido a su extensión y número de habitantes.
Ellos vienen a establecerse en diferentes municipios. Su trabajo va a ser con apoyo directo a los municipios. Ahorita están quedándose todos en la Renglera, es una gran cantidad, estamos hablando de 2 batallones, 1000 gentes aproximadamente. Estos son los que van a cubrir la zona Alto Sur y Altos Norte. Actualmente vienen a hacer patrullamientos.
Expresa el comandante Rodríguez. Actualmente los elementos de la Guardia Nacional se están quedando en la Renglera, pero la idea es que en el futuro tengan una base asignada y construida especialmente para esta unidad. Así expresa el comandante de la Policía de Lagos.
Aquí en Lagos de Moreno se les autorizó la donación de un terreno para la construcción de una base. En esa base aproximadamente van a estar 100 elementos. Ya que termine la construcción, pues se van a venir permanentemente y aquí van a estar. Por lo pronto, la idea es que en estos días ya se vengan y se instalen en algún lugar que nosotros les designemos. Un aproximado de 30 a 60 gentes. Y ellos son los que van a trabajar directamente con el municipio y lógicamente con la coordinación del Estado, Policía Federal y los elementos del Ejército que aún están con nosotros.
Se menciona que la presencia de la Guardia Nacional ha dado resultados significativos, pues según los registros de la Policía Municipal, han disminuido los índices de inseguridad en cuanto a los robos de vehículos y robos de casa-habitación. El comandante Rodríguez explica que la prioridad de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno tiene que ver con la atención de reportes del 911 y el patrullaje.
La actividad más fuerte que vamos que pedimos a la Guardia Nacional es la prevención, lo que son los patrullamientos, la que es la presencia, atender los reportes. Lamentablemente, tenemos ahorita algunos problemas con los homicidios dolosos, pero el municipio es muy grande. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a aumentar los patrullamientos, la presencia, ¿sí?, los puestos de revisión, para evitar que gente ande comportando armas o portando artículos que puedan provocar algunos ilícitos.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Hay que acotar que de los 8 municipios que comprenden el Distrito 02, solo se cubrirán 5. Los 3 municipios que no recibirán la cobertura de la Guardia Nacional todavía se desconocen, pero se puede mencionar que cada municipio contará con un promedio de 30 a 40 elementos de la Guardia Nacional, además de un número adicional de refuerzos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y el 01800-701-2119. Nosotros vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta a Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Inauguran primer centro de desarrollo integral de bienestar en Lagos de Moreno. En el centro integral serán atendidos los adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes estudiantes.
Desde la semana pasada opera el Centro Integrador de Bienestar en Lagos de Moreno. El objetivo de cada uno de los centros integradores es cumplir con la encomienda que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo sobre atender de cerca a la población. El horario de trabajo es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Se atienden adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes estudiantes. El domicilio es calle Olivina, número 247, en la colonia Colinas de San Javier. En las oficinas del centro promueven información para las becas Benito Juárez, registro de empresas para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, microcréditos, crédito agrícola y crédito ganadero. Luis Fernando Torres Martín, delegado federal de Morena en el Distrito 02, comenta lo siguiente.
En términos generales, es un lugar que no tenía el gobierno federal para atender a la población. Sin embargo, desde la semana pasada ya se inauguró este espacio. Entonces, como funcionarios públicos, como servidores de la población, estábamos acudiendo casa por casa a censar a la población. Sin embargo, no había este lugar donde las personas pudieran ir a registrarse o ir a preguntar sobre alguna problemática que habían tenido con su tarjeta o que alguna problemática en general del programa federal.
Por otra parte, Adela Carmina Guerra Brizuela, encargada de programas federales y estatales del municipio, detalla más información sobre el tema.
Ya, los programas federales, nosotros como municipio y particularmente como la Dirección de Desarrollo Social, tenemos vinculación con ellos, zonas de gobierno federal, aunque la ventanilla del adulto mayor que teníamos ahí en las oficinas de desarrollo social, la reubicaron a Colinas de San Javier, donde son las oficinas de la SADER, antes SAGAR.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Invertidos más de 6 millones y medio de pesos en Feria Lagos 2019, el presidente del patronato de la feria aseguró que son 10 millones lo que se busca invertir al finalizar su cargo en 2021.
A unas semanas del comienzo de la Feria Lagos 2019, el presidente del patronato, Alejandro Garay, ha declarado que son más de 6 millones y medio lo que se ha invertido este año en las instalaciones de la Feria de Lagos de Moreno. En dicha inversión han colaborado dos concesionarias, así como el recurso privado de comerciantes, además del otorgado por el patronato de la feria. Así lo comentó Alejandro Garay.
El dato de la Mirandilla aproximadamente se gastó sobre 700 mil pesos, más o menos, recurso privado por parte de la persona que está dirigiendo Rancho San José. Él apostó por tener esta mirandilla para que en un futuro podamos albergar un congreso nacional.
Por otra parte, la empresa Lecain firmó un contrato de 4 millones y medio de pesos para intervenir en el palenque de la feria, tanto en su infraestructura como en la agenda de presentaciones. Así lo dijo Carlos Madrid, director de la empresa.
En esta primera etapa se hizo una inversión alrededor de 3 millones y medio de pesos, que eso incluye las mejoras en el recinto, incluye el embutacar todo el palenque, incluye remodelar todo lo que es el área de sanitarios, hacer las rutas de evacuación, poner señalamientos. Bueno, eso es parte de lo que incluye esta primera etapa de mejora al palenque.
La concesión se otorgó por 3 años a dicha empresa, la cual busca que el recinto esté en funcionamiento todo el año y seguir expandiendo el espacio del mismo. Así lo declaró Carlos Madrid.
En la segunda etapa, para el siguiente año, la apertura del palenque, esperamos contar con más capacidad para poder traer variedad tanto nacional como internacional, que ahorita la capacidad nos impide poder traer este tipo de variedades aquí a Lagos de Moreno. Es por eso la intención de poder hacer crecer la capacidad de los asistentes hacia el palenque. Pararemos, obvio, yo creo, antes de las próximas fiestas de Lagos de Moreno, para el próximo año, no sé cuántos meses se requiera de la siguiente etapa de remodelación del palenque. Yo creo que ahí pararemos, pero durante todo el año la intención es poder estar trayendo a Lagos de Moreno algún tipo de variedad o espectáculo.
Además, el patronato y los comerciantes e inversionistas particulares han recabado casi 2,5 millones para las nuevas obras y remodelaciones de la feria. Escuchamos a Alejandro Garay.
Hemos tenido también recursos personales de lo que hemos rentado, locales adicionales que antes no se rentamos. Hemos podido financiar nosotros parte de la obra. Y la otra parte de la obra también hemos tenido patronos que nos han apoyado. Nosotros como patronato le hemos inyectado aproximadamente unos 350, 400 mil pesos de recursos del patronato. Y además, bueno, adicionalmente los patronos que nos han apoyado con pintura, con personal, piedra. Nosotros hemos puesto también mucho esfuerzo de muchas gentes que nos han venido a ayudar. Pues estamos hablando de aproximadamente otros 2 millones de pesos.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
En esta rueda de prensa también se aseguró que el nuevo cartel de las presentaciones de la Feria de Lagos 2019 ya está confirmado. A partir del sábado 13 de julio ya pueden consultar la cartelera oficial que se entregará en el Jardín de los Constituyentes o Jardín Principal en los módulos de información. Carlos Madrid también comentó que la presentación de Cristian Nodal, así como los altos precios de los boletos que se habían publicado con anterioridad, se debieron a malas gestiones administrativas internas, pero ambas cuestiones ya han sido aclaradas.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 80 centavos a la compra y en 18 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 57 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 34 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en 61 dólares con 68 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos localizando una onda tropical que estará sobre el istmo de Tehuantepec por la tarde, o que estará ocasionando tormentas eléctricas en el sur. Otra onda tropical por la tarde también, frente a Michoacán, ocasionará lluvias en los estados del occidente, mientras que la línea de baja presión continúa sin moverse ahí sobre la Sierra Madre Occidental, ocasiona nubosidad y tormenta eléctrica a lo largo de la sierra en el occidente y centro. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece medio nublado, en la mañana soleado y nubes, hacia la tarde se invertirá y veremos nubes y sol. Probabilidad de lluvia en la tarde-noche. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 16. Salida del sol a las 7:13 y la puesta del sol 20:31. Bueno, lo más significativo es que veremos algo de precipitación ya tarde-noche. Si usted va a salir a alguna parte del interior del estado, bueno, lleve su paraguas, ya que hacia cualquier lado que salga estaré habiendo precipitaciones. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por su colaboración todos los días en cuanto al clima y le deseamos también que tenga muy buenos días. Nos interesa conocer sus opiniones, comuníquese con nosotros al 403-1413 o al 01800-7091-19. Háganos llegar sus sugerencias, comentarios, denuncias, reportes. También en Twitter nos pueden encontrar como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. A la fecha se han comunicado con nosotros Rigoberto López, dice: la carretera Unión de San Antonio se encuentra en pésimas condiciones y las lluvias empeoran la situación. Bueno, ya habíamos sacado alguna información en cuanto a este tema de las carreteras y sobre una inyección de presupuesto para dejarlas en óptimas condiciones, según el presidente municipal. Vamos a ir a nuestro segundo corte, pero antes vamos a escuchar la tercera entrega de la campaña Poesía en Portugués, en voz del poeta de la Ciudad de México, José P. Serrato.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Poesía en su idioma, Poesía en Portugués.
Poema del corazón. Yo quería que el amor estuviera realmente en el corazón, y también la bondad y la sinceridad, y todo lo demás, todo estuviera realmente en el corazón. Entonces podría decirles: amados hermanos míos, les hablo desde el corazón, o también con el corazón en las manos. Pero mi corazón es como el del Atlas de Anatomía. Tiene dos válvulas, la tricúspide y la mitral, y sus dos compartimientos, dos aurículas y dos ventrículos. La sangre que al circular los contrae y los distiende, según la obligación de las leyes del movimiento. En ocasiones sucede que lo ve un hombre sin querer, con los labios apretados y una hoja opaca y ruda que endurece la luz de los ojos cortados en bisel. Parece entonces que el corazón se estremece, pero no. Se sabe, y muy bien, con fundamento práctico, que ese viento que sopla y atiza los incendios es materia del simpático, Viene todo en el Atlas de Anatomía. Entonces, mis niños, vayamos a la lección. ¿En cuántas partes se divide el corazón? Poema du corazón. Eu queria que o amor estivesse realmente no coração. E também a bondade, e a sinceridade, e tudo mais. Tudo estivesse realmente no coração. Então, poderia dizer-vos, meus amados irmãos, falo-vos do coração, ou então, como coração nas mãos. Mas o meu coração é como dois compêndios. Tem duas válvulas, a tricúspide e a mitral, e os seus compartimentos, duas aurículas e dois ventrículos. O sangue ao circular contraiu-os e o distendeu-os, segundo a obrigação das leis dos movimentos. Por vezes acontece ver-se um homem sem querer com os lábios apertados, e uma lâmina baixa e agreste que endurece à luz dos olhos em bisel cortados. Parece então que o coração estremece. Mas não. Sabe-se, e muito bem, com fundamento prático, que esse vento que sopra e atinha os incêndios é coisa do simpático. Vem tudo nos compêndios. Então, meninos, vamos à lição. Em quantas partes se divide o coração?
104.7 de FM. Inalamos poesía.
Este amor y a danza verde de ondas.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña en la vía telefónica Jesús Medina. Él es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios actualmente. Y pues a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Aarón? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio.
Perfecto. Pues mira, para hablar sobre este proceso electoral para la nueva presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios, primero quisiera que nos platicaras cómo es este proceso electoral, cuándo inicia, quiénes pueden ser los candidatos, cuándo son las elecciones.
Sí, mira, el proceso electoral pues inicia a partir de la publicación de la convocatoria y concluye hasta el momento en que es sancionado por el Consejo General de la FEU y se emite un ganador. Más o menos los tiempos pues ya empezaron, se lanzó la convocatoria el 30 de junio, se cerró el 30 de junio la convocatoria, se lanzó el 15 de junio, y bueno, ya para el 30 de junio ya hay 8 personas que cumplieron con los requisitos que se emitía la convocatoria, 4 compañeros, 4 compañeras que se registraron y que van a pues extender su propuesta, su visión de la dirigencia de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, qué es lo que debe de hacer, cuáles son las luchas, las causas, los planteamientos, la crítica, la propuesta hacia la organización, hacia lo que ocurre dentro y fuera de la universidad. Y bueno, pues ellos van a pues prácticamente en casi 109 municipios del estado de Jalisco, donde tenemos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, donde están convocados a votar más de 270,000 estudiantes, pues bueno, van a hacer este esfuerzo por tratar de convencer, persuadir a la mayor parte de estudiantes para un proyecto, una visión de organización, y todo esto va a ocurrir a partir del 12 de agosto, que es el primer día de clases. Ese día comienzan las campañas en la red universitaria. Pues esto es atípico porque solamente ocurre una vez cada 3 años. Uh-huh. Y a partir de ahí, del 12 de agosto hasta el día, hasta la primera semana del mes de octubre, se llevarán a cabo las campañas, pues prácticamente casi en todo el estado de Jalisco. Y posteriormente se celebrará el proceso electoral El proceso electoral en la FEU no es de un día, es un proceso electoral que dura casi 20 días, 20 días hábiles. ¿Por qué? Pues porque se va llevando a cabo el proceso plantel por plantel, se va haciendo el corte y se van sumando las actas hasta que, bueno, tenemos un ganador o una ganadora que reúna la mayoría de votos. El voto es universal, libre, secreto, en urna transparente. Y pues bueno, pues van a votar, están convocados a votar la mayoría de estudiantes de la universidad, pero además se van a renovar a la par de la elección de la FEU otras 270 sociedades de alumnos de toda la red universitaria. Tenemos el proceso electoral también para renovar el Consejo General Universitario, donde estamos convocados a renovar una tercera parte de los estudiantes, tanto de consejos de centro, de división. Entonces, bueno, pues el siguiente semestre, para efectos internos de la universidad, va a ser un semestre movidito, electoral, y bueno, pues los estudiantes al centro de toda esta situación que viene de discusión de hacia dónde tiene que ir nuestra organización estudiantil y, pues, por supuesto, la Universidad de Guadalajara.
Entiendo que este proceso va por etapas, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas de las elecciones? ¿Se eligen a determinadas personas para cierto cargo y después se llega a la presidencia última, ¿no? Que sería la presidencia general de la federación. ¿Cómo es este proceso?
No, es un voto universal en la urna, no hay etapas. Uh-huh. El voto es simplemente por los estudiantes que se registraron. Y bueno, pues quien reúna mayoría de votos, ajá, así simplemente, ajá, es el que ganará. Ajá. Es decir, no hay voto indirecto, es voto directo.
¿Y cuáles son los criterios para que una persona pudiera ser candidata a la presidencia?
Tener promedio mayor de 80, ser alumno regular, tener un año en el plan, por lo menos en el plan de estudios en el que estén. Tener un año de militancia en la organización estudiantil, es decir, haber tenido alguna representación antes de, pues, presidente o presidenta de su escuela, consejero o consejera, haber participado por lo menos un año, es lo que pedimos nosotros de quien se postule para ser candidato o candidata a la FEU, ser mexicano o mexicana, y bueno, pues por supuesto que ser estudiante de la Universidad de Guadalajara.
Claro. ¿Y cómo diagnosticas a los 8 candidatos, 4 hombres y 4 mujeres en este proceso? ¿Cómo has visto pues su proceso de darse a conocer? ¿Cómo has visto sus fortalezas también, sus ideas, sus metas en cuanto a su gestión?
Sí, bueno, a mí me parecen pues excelentes personas. Yo creo que en cualquiera de ellos y de ellas que llegue a quedar electo o electa, pues la organización estará en buenas manos. A mí me parece que ahora viene un proceso donde los que tienen que decidir, pues principalmente, pues es la comunidad estudiantil, por la persona o el grupo de personas que pues ellos consideren que mayor puede representar los intereses del alumnado. Y bueno, pues yo creo que las 8 personas están a la altura de las circunstancias. Bueno, pues ahora vamos a ver dentro de un proceso electoral quiénes son los que resultan generar pues mayor simpatías dentro del alumnado. Hay que destacar que la organización estudiantil de la FEU pues no es como cualquier cosa, uh-huh, porque pues no hay un espacio de disputa política de jóvenes y de política juvenil como es la organización estudiantil en Jalisco o en el occidente del país. Es decir, no hay ningún grupo de jóvenes, ni empresarios, ni políticos, ni partidista, ni MC, PRD, Morena, PAN, el partido que tú me digas, donde haya tanta disputa política continuamente y donde haya tanta capacidad de formación y que se despliegue por todo el estado. Y bueno, pues que prácticamente la discusión se centre casi siempre sobre temas que tienen que ver principalmente con educación y mejorar los aspectos educativos de una comunidad. Y bueno, ahora estamos hablando prácticamente a nivel estatal. Y bueno, la FEU, en mi opinión, es la organización estudiantil pues más articulada de todo el país, una organización que tiene capacidad de hacer incidencia, una organización que está en los debates públicos, una organización que tiene bastante visibilidad a nivel local y a nivel nacional. Y bueno, pues además en este momento tiene la vocería de otras 23 organizaciones estudiantiles del país, está aquí en la Universidad de Guadalajara, está dicha vocería, y bueno, pues pues no es cosa menor, así que el proceso electoral que está en puerta es un proceso electoral que hay que prestarle atención, que ojalá se vuelva en un debate interesante y que lo que se discuta, bueno, pues sea lo que nos hace falta lo que hemos dejado de hacer, los nuevos retos que vienen, y bueno, principalmente la universidad que queremos.
Jesús, ya habíamos visto anteriormente este caso de balance de candidatos y candidatas, es decir, existe el mismo número de hombres y de mujeres en esta contienda. ¿Ya había sucedido anteriormente?
No había sucedido anteriormente. Es la primera vez que hay, podríamos decir, condiciones igualitarias. Y hay que agregar algo, y lo más importante. Cuando yo llegué a la FEU, cuando asumí la dirigencia de la organización, había 4 mujeres que eran secretarias de la organización estudiantil. Ya no va a ser así, principalmente porque toda la organización planteó una reforma profunda, primero en cómo se articula el comité ejecutivo. Ya no existe eso, ahora va a ser un consejo ejecutivo más horizontal, pasamos de una estructura vertical a una horizontal, es decir, la nueva persona o el grupo de personas que queden al frente de la organización pues tendrán una organización distinta. Y la otra y la más importante, toda la estructura en todos los municipios del estado tendrá que ser paritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que se estén postulando a todos los cargos de representación, por ejemplo, acá en el CUSEA o en el mismo CULAGOS o en el Comité Ejecutivo de la FEU, así como todos los planteles, el Consejo Ejecutivo, pues no podrán ser integrados solamente por hombres o por uno de los géneros, sino tendrá que haber el principio de paridad. Y bueno, pues eso también es un avance considerable, y a mí me parece que pues una organización que representa 270 y tantos mil estudiantes de nivel de pregrado, posgrado y licenciatura en la red universitaria, donde el 54% son compañeras, pues no, las mujeres estaban infrarrepresentadas. Entonces me parece que ahora con esta modalidad de principio de paridad, me parece que se está cubriendo una deuda importante, y bueno, pues también lo podemos ver en el tema de la campaña, ¿no?
Oye, Jesús, yo quisiera preguntarte cómo es la dinámica de trabajo entre las diferentes planillas, las diferentes corrientes que se postulan para la presidencia, es decir, una vez electo o electa la persona que pues va a desempeñar el cargo de presidente de la FEU, ¿trabaja en conjunto con los otros partidos? ¿Cómo es esta dinámica de trabajo?
Pues sí, el proceso electoral se resuelve una vez cada 3 años. Cada planilla demuestra pues sus inquietudes, sus planteamientos, su agenda. Y bueno, pues una vez que hay una persona electa o electo, pues todos van a tratar de poner sobre la mesa los planteamientos que quieren hacer. Y a mí me parece que pues se tiene que trabajar de manera colegiada. Se puede hacer y no. Se puede hacer si hay voluntad de las partes, y eso sería lo más positivo. Y no se puede hacer, bueno, pues si hay intereses de un grupo en lo particular, pues como en todos lados puede haber grupos facciosos que traten de imponer solamente su agenda, y puede pasar, sí. Afortunadamente estos últimos 3 años tuvimos todo lo contrario, más bien toda la voluntad de todas las expresiones, de todas las organizaciones que integran la FEU, que son muchísimas sociedades de alumnos, muchas personas, pues más bien de todos ponernos a trabajar en pro del tema de la universidad. No sé si haya sido como la circunstancia que más bien el fenómeno fue externo, que tuvimos un fenómeno de violencia en 2018, 2017, una situación que nos cohesionó bastante hacia adentro, pero pues todo lo que yo recibí estos últimos 3 años, independientemente de los grupos que habían sido opositores hacia el grupo que me postuló a mí, pues bueno, más bien encontramos coincidencias y trabajamos de manera conjunta con todos. Se lograron hacer las reformas que necesitaba la organización estudiantil, se hicieron bastantes planteamientos, hubo un trabajo intenso hacia afuera, también hubo un trabajo muy fuerte dentro de la Universidad de Guadalajara con programas, con proyectos, con actividades, y pues más bien lo que encontramos fue unidad, y eso pues a mí me pareció de maravilla, porque pues bueno, dejamos a un lado los intereses de grupos y más bien nos pusimos a dar resultados sobre lo que teníamos que hacer, sobre los retos que tenía la organización, y bueno, eso a mí me dio una gran satisfacción. Y yo espero que la siguiente dirigencia de la organización pues pueda hacer no lo mismo, sino mucho mejor, y que una vez que haya una persona que esté al frente de la organización, pues bueno, se ponga todas las pilas con todas las personas, porque a final de cuentas no puedes hacer aquí nada si no sumas a todas las ideas que hay y pues yo creo que eso es lo que, el reto que seguirá para la siguiente generación.
¿Qué te gustaría que se mantuviera en cuenta para esta siguiente administración? ¿Cuáles consideras tú que serían las urgencias o las prioridades de la Federación de Estudiantes?
Pues yo creo que pues logramos hacer contención con el tema de la seguridad. Yo hoy estaba viendo en la mañana bastantes notas del periódico que en otros estados los centros universitarios, los planteles están volviendo nichos, principalmente de grupos que se organizan de forma violenta. Y bueno, aquí en Guadalajara nos estaba pasando principalmente en la zona metropolitana, en el Tecnológico. Y bueno, habilitamos el programa de Sendero Seguro, sacamos la Recomendación General de Seguridad. Y bueno, al segundo trimestre del año logramos bajar la incidencia en un 50%. No tenemos ningún registro de ningún delito de alto impacto. No, ningún compañero ha perdido la vida este año. Por el contrario, el año pasado que tuvimos entre los 2017 y 2018 más de una decena de estudiantes, pues entre desaparecidos y asesinatos. Tuvimos nada más 7 estudiantes acuchillados en 2017, hoy no llevamos ni uno solo. Entonces, bueno, eso a mí me parece que es un programa que se debe seguir evaluando, que tiene que seguir habiendo presión. Hemos logrado gestionar más de 100 millones de pesos en recursos para infraestructura en inversión en torno a planteles, que eso me parece maravilloso, pues porque estamos generando pues mejoras a la comunidad universitaria y a las personas que viven en los entornos universitarios, que también los está beneficiando. Y bueno, me parece que esa lucha pues no debe de bajar la guardia, y a pesar de que los indicadores de esta política pública de Sendero Seguro pues están empezando a dar resultados, no debe de ser la agenda que se suelte. Por otro lado, también hay que hablar como de las deudas, y a mí me parece que una organización de estudiantes que no opine ante los temas pues más complicados que afronta la humanidad en este momento, como es el tema del cambio climático y de todas las violaciones sistemáticas que hay en nuestro estado y que atentan contra la sustentabilidad, contra el medio ambiente, pues deberíamos de señalarlo, y más cuando tenemos estudiantes del CUCBA, de Economía y Gestión Ambiental, de Urbanismo. Me parece que ahí hay una deuda pendiente, me parece que hay una deuda pendiente también con el deporte en nuestra universidad, porque a pesar de que se promueve bastante los equipos que tiene que ver con esta marca tan bonita que tenemos, que son los Leones Negros, bueno, hacia adentro la universidad me parece que a través de la consulta que visibilizamos, pues tenemos casi un 30% de estudiantes que son básicamente sedentarios, que realizan 0 horas de actividad física intensa a la semana, y entre 0 y 1 hora de actividad muy moderada, es decir, que apenas caminan, que caminan y que se bajan del camión, pero pues básicamente no tienen actividad física. Entonces, bueno, esa situación me parece que es delicada, y me parece que se tiene que promover el deporte como una actividad, podríamos decir, fundamental para desarrollar a los jóvenes. Y bueno, pues tenemos también el tema de salud mental, que detectamos que hay una problemática fuerte en la comunidad universitaria que está relacionada con los temas de depresión, falta de sueño, insomnio, y bueno, esto está afectando también bastante a los estudiantes. Me parece que es un tema que se tiene que tocar. Y bueno, yo una preocupación en lo particular también acá en Guadalajara, que tiene que ver con el ascenso del consumo de un estupefaciente que se llama la metanfetamina, que está corriendo por ahí en varios lugares, se está distribuyendo de forma muy barata, económica, y bueno, pues que le está llegando a estudiantes. Me parece que tenemos que hacer una fuerte campaña, una política pública hacia adentro de la universidad y hacia afuera, principalmente para prevenir el consumo de esta sustancia que es sumamente adictiva, que lastima a los jóvenes y bueno, principalmente a las familias de ellos. Entonces, me parece que son retos que están ahí, y por supuesto, el más importante de todo, que generemos mejores condiciones educativas para nuestros compañeros y para nuestras compañeras, porque bueno, al final también hay miles de estudiantes que se quedan fuera de las aulas, y pues es un privilegio ser parte de la comunidad universitaria, así que tenemos que seguir luchando para que pues cada vez haya más espacios, y bueno, para también que los que ya están dentro pues tengan las mejores opciones.
Claro, Jesús, finalmente, ¿nos recuerdas las fechas de elecciones?
Las elecciones van a ser a partir de la primera semana del mes de octubre hasta el último día del mes de octubre, para que se celebre todo el proceso electoral, básicamente en toda la red universitaria. Entonces, pues pronto estaremos allá publicando el calendario electoral. Ahorita la comisión electoral está definiendo las fechas, pero bueno, pues ya se arranca el proceso de campaña. En los próximos días estará publicando ya de manera más precisa el calendario electoral, que ahorita la comisión pues lo está resolviendo. Seguramente será muy similar al del año pasado, y pues yo espero allá en la segunda quincena del mes de octubre que nos estemos viendo en la zona de los Altos Norte.
Perfecto, pues a ver si nos vemos por acá. Jesús, te agradecemos mucho la entrevista.
Un abrazo, gracias, adiós.
Igualmente, buen día. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros. Es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Por ello, vamos a escuchar al periodista y jefe de información, Víctor Chávez, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué tal?
Gracias, Aarón. Buenos días a nuestros radioescuchas, precisamente de la región de los Altos. Hoy quisiera hablarles sobre un tema que va derivado con la práctica y la actividad política de pues nuestros actuales funcionarios que algún día fueron políticos, que estuvieron en campaña. El tema se llama las consecuencias. Y es que funcionarios y gobernantes deben de tener muy en claro que hoy, tarde que temprano, a sus palabras, acciones o indecisiones, siempre hay consecuencias. Se acabaron los tiempos de las mentiras y los discursos falaces. El por qué lo digo yo, no pasará nada. Le tengo dos ejemplos. Primero, el que hasta el pasado viernes fue delegado para programas de desarrollo, el doctor Carlos Lomelí, quien sostuvo todo este tiempo que la agrupación Mexicanos contra la Corrupción lo golpeteaba políticamente hablando por encargos del gobierno de Jalisco. Siempre negó los hechos, dijo que eran ataques, mientras que se ponían claro que sí seguía teniendo él relación con la empresa Bisalud, misma que se embolsó más de 100 millones de pesos en los primeros meses del 2019. No entro en detalles de esta historia que ya muchos saben, pero la verdad es que salió a flote. Él no tuvo otra opción más que renunciar y todavía pretendió matizar los hechos. Él dijo que se iba para evitar ataques, mientras la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, ha sido tajante desde ese día, tanto en sus tweets como en el mensaje que dio este lunes, al mencionar que el funcionario federal, si se fue, es porque las investigaciones avanzaban. Y además no es una, sino siete, de las cuales cuatro son de sus empresas y el resto sobre si hay conflicto de intereses en su actuar como delegado federal. Otro dato más, y se lo doy en exclusiva, es que la investigación que está por culminar, que inició a finales del 2018, él ya sabía el resultado, sabía que no le era favorable, y además que vienen sanciones económicas, pero también hay el riesgo de ser inhabilitado para ocupar un cargo hasta por 20 años, es decir, le evitaría sus pretensiones políticas de ser quizás alcalde de Guadalajara y después gobernador de Jalisco. Bueno, pues, como podemos ver, no pudo evitar con sus palabras estas consecuencias. Y en consecuencia me remito a otro caso. Este tiene que ver con la presa El Zapotillo, la inundación de los pueblos y la cortina 105 metros. Al exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval lo acompañó prácticamente durante todo su gobierno. Aquel tuit, para muchos desafortunado, del 29 de enero del 2013, cuando en campaña escribió, lo reitero, Jalisco debe de ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín. Luego se retractó y bueno, pues ya sabemos el resto de la historia. Quedó como mentiroso. En aquella fecha, el actual del titular del Ejecutivo, Enrique Alfaro, también mediante un tuit, quedó evidenciado el 22 de abril del 2013 cuando criticó el deslinde de su antecesor con otro mensaje escribiendo, no se necesitan mesas de trabajo, se necesita cumplir la palabra y tener pantalones. No inundar Temaca, ese fue el compromiso. Hoy también da marcha atrás. Hoy no solo dice sí a la presa, sino además firma sin chistar el convenio con Guanajuato y deja a la federación la responsabilidad de que decida la altura de la cortina de la presa, pero advierte que habrá agua a los altos y a la zona metropolitana de Guadalajara. La única forma de que esto suceda, y así lo dicen los exámenes y análisis técnicos, es que la cortina se vaya a 105 metros y esto implica que se inunden los tres pueblos, Zapotillo, Acacico y Palmarejo. ¿Por qué entonces no hablar con la verdad? ¿Por qué entonces no decir que tiene que ser, si va a la presa y se le va a dar agua a los altos y a la zona metropolitana, tiene la presa que inundar estos tres pueblos? Bueno, hoy dice que tiene el respaldo de los alcaldes de la zona, que habrá de socializar el tema con los habitantes, pero otra vez viene ese cambio de decisión que deja muchas dudas. A lo mejor desde el principio no había otra opción. Jalisco debe de buscar las alternativas en el tema del agua. E incluso, ¿por qué no? A lo mejor no nos queda otra que compartirla. Todo esto se hubiera evitado si dejamos de aprovechar los temas que atraen votos y hablamos con la verdad. ¿No lo cree? Bueno, los tiempos han cambiado y eso debe entenderlo los políticos, funcionarios y gobernantes. Los medios de comunicación consignan, el pueblo no olvida y un viejo refrán lo consigna. Y eso no es extraño para todos. El pez por su boca muere. Es nuestro comentario este día.
Muchas gracias, Víctor. Agradecemos su comentario y nos escuchamos el siguiente lunes.
Claro, hasta pronto.
Gracias. Un buen día.
Buen día.
Vamos a dar un pequeño recorrido por los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Gastan más de 7 millones de pesos en enchular el Congreso Estatal. Además de la parte exterior, al menos 19 legisladores remodelaron sus oficinas. Argumentan que solo son modificaciones de pintura, carpintería y tabla roca.
El informador.
El CEAPA aplica descuentos de 90% en recargos. También otorgará un descuento del 75% en pagos diferidos con previo acuerdo.
El informador.
Relegan plan para reintegración de exreclusos. En noviembre de 2016 se acordó crear una comisión que apoyaría a personas liberadas con educación y empleo. Hoy esa instancia no existe.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Inicia la cacería de migrantes en Estados Unidos. México sin datos de paisanos detenidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, asegura que la dependencia a su cargo tiene recursos suficientes para apoyar a los mexicanos que resulten afectados, incluso si hubiera detenciones masivas. Cárceles mexicanas reducen su población. Son 57.254 presos menos que hace 4 años. La caída es de tal magnitud que se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20% a una subocupación actual de un 10%. Esta información de Animal Político. Creación de empleo cayó 39% en primer semestre, los peores niveles desde el 2009. 186.819 menos que los creados en el primer semestre de 2018. Esta información de Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
La violencia y el éxodo forzoso desangran al Sahel. El terrorismo y los ataques intercomunitarios provocan que 500.000 de personas abandonen sus hogares en la zona entre Malí, Burkina Faso y Níger.
El País, España.
Turquía desafía a la OTAN al recibir misiles rusos S-400 de defensa antiaérea. Washington advierte a Ankara de que se enfrenta a sanciones por haber adquirido un sistema armamentístico incompatible con los estándares de la Alianza Atlántica.
El país, España.
Los exguerrilleros intentan asentarse en La Paz. Más de 3.000 antiguos combatientes de las FARC de Colombia viven en zonas ideadas para preparar su reintegración en la sociedad que caducan en agosto.
Y bueno, ya hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecemos su permanencia a lo largo de esta hora para llamar. Para reportar que en la calle Pedro Moreno y la privada Pedro Moreno se juntan muchos jóvenes a drogarse y a cometer ilícitos. Pide a las autoridades aumenten la vigilancia y tomen medidas al respecto. Esto nos comparte Juana Cortés, y pues aquí hay un reporte para aumentar la vigilancia en algunas zonas del centro. Eso es todo por el día de hoy. Nos escuchamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengan un feliz inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.